Todos los martes llega Nuevos Hemisferios, un programa conducido por Verónica Figueroa para analizar la realidad en forma creativa y compartir con los invitados distintas miradas de la actualidad.
Bienvenidos a Nuevos Hemisferios, yo soy Verónica Figueroa, estamos con la doctora Marcela Basterra, abogada constitucionalista, doctorada en la UBA, profesora universitaria de Derecho Constitucional, para analizar el DNU del presidente y las medidas de restricción que se supone seguirán vigentes hasta finales de abril. Bienvenida, Marcela. Qué gusto tenerte en Nuevos Hemisferios.
Muchas gracias, Verónica. El gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, venimos de varios tires y aflojes a partir del DNU del presidente que firmó el 15 de abril, entró en vigencia el viernes 16 y se dispararon una cantidad de acciones legales sobre qué competencias tenía cada jurisdicción para reclamar para sí y donde se puso en evidencia que hay un avance sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires.
Como bien lo decís, Verónica, esto implica el DNU, más allá de las características propias de que podemos analizar de los requisitos formales o sustanciales del DNU, si están dados o no. Más allá de eso, lo que ha ocurrido es que hay un grave avasallamiento sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires. También sobre la provincia de Buenos Aires. Pasa que la autonomía de la provincia de Buenos Aires no está en discusión ni estuvo en discusión nunca, y la de la ciudad sí. ¿Por qué? Porque fue creada esta autonomía en el año 1994 con la reforma constitucional y ahí se empieza a dar esa autonomía lentamente, y es un logro que hemos tenido como sociedad de lograr a través de la Constitución una autonomía plena en materia política y en materia legislativa, y se va camino hacia una autonomía jurisdiccional. Que esto no solamente lo dice la Constitución de la Nación y la de la ciudad, sino que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya ha reconocido esta autonomía de la Ciudad de Buenos Aires en varios fallos, y uno que fue recientemente en el año 2019, que justamente es el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con la provincia de Córdoba, donde dijo que era una ciudad constitucional federada y que era una entidad política más como cualquier otra entidad política de una federación. Es decir, le dio a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una categoría equivalente a las provincias. Con ello, entonces, no puede disponer de determinadas atribuciones el presidente de la Nación, sea quien fuere, pasando por encima de esa autonomía consagrada en la Constitución. Entre esos rasgos de autonomía tiene que ver con la decisión sobre la educación, fundamentalmente.
Sin embargo, el presidente de la Nación cuestionó la competencia jurisdiccional de la ciudad para remitirse a la Corte Suprema en un reclamo. ¿Es correcto cuestionar esta competencia?
Como cuestionar puede hacerlo, pero no es correcto, porque justamente en este fallo que yo te decía de 2019, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación le otorga a la ciudad de Buenos Aires la posibilidad de litigar igual que las provincias de forma originaria y exclusiva ante la Corte, algo que antes no se podía. Ahora sí se puede a partir del año 2019, porque la Corte así lo ha establecido, y de hecho se han presentado ya otras acciones. Por ejemplo, cuando se le hizo la quita de fondos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires. Así que es absolutamente legal que la Ciudad de Buenos Aires, como una entidad más de la Federación Argentina, del sistema federal argentino, al igual que una provincia, vaya directamente ante la Corte Suprema, como lo hizo en esta ocasión.
Se han presentado muchos recursos. Está el recurso de inconstitucionalidad de la ciudad, defendiendo sus derechos a sostener su autonomía, pero también hemos visto que se han presentado distintos tipos de amparos. Y yo quería preguntarte a vos, ¿qué diferencia hay en
La diferencia, básicamente, Verónica, está en que en este caso la Ciudad de Buenos Aires tiene el derecho de ir en forma originaria y exclusiva, como te comentaba, a la Corte Suprema de la Nación, solicitando como Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como podría hacerlo cualquier provincia, como puede hacerlo a nivel provincial, lo puede hacer un municipio, lo que es un amparo porque hay una restricción a derechos fundamentales. En este caso, por el derecho, el más importante creo que es por el que está litigando la ciudad, es por el derecho a la educación, para que los niños y niñas puedan ir al colegio, porque en realidad no hay ninguna base empírica, no está demostrado que los colegios sean un lugar específico de contagio. De manera tal que, como eso no está demostrado, esto es más bien una conciencia de la necesidad y de lo importante que es el derecho a la educación. Entonces, en este caso se recurre en un amparo porque hay una lesión, una restricción a un derecho fundamental de niños y niñas, como el caso del derecho a la educación. Por otro lado, los padres, sea en la provincia de Buenos Aires, en el Tribunal de San Martín, sea en la Ciudad de Buenos Aires, ante la restricción de una lesión a un derecho concretamente de sus hijos, en representación de sus hijos menores, pueden iniciar un amparo pidiendo lo mismo. Son distintas vías y van a resolver distintos jueces. Lo mismo el que como comerciante presente un amparo en el entendimiento que hay una lesión al derecho fundamental a trabajar o ejercer toda industria lícita. Estos son distintos amparos, son peticiones al juez para que restituya un derecho que fue vulnerado, más allá que puede ser el derecho a la educación o el derecho al trabajo según en cada caso. Entonces, ¿por qué a veces lo presenta una ONG? Porque los padres hacen una petición individual en nombre de sus hijos, o un comerciante, una petición individual, pero las organizaciones no gubernamentales en su objeto social tienen defender los derechos humanos, por ejemplo, como objeto social, defender que se cumplan los derechos que están establecidos en la Constitución. Entonces, lo que hacen es presentarse y normalmente los jueces le dan la legitimación, le dan la posibilidad que puedan iniciar una acción. Ahora hay que esperar qué dicen los distintos jueces en los distintos juzgados donde recayó el amparo, no recayó la medida.
Un derecho que tiene la ciudad es la de determinar su seguridad. ¿Cuándo puede la nación introducir fuerzas federales en una provincia o en un territorio?
En realidad, para poder hacerlo, la nación también creo que DNU también excede las facultades, no solamente en materia educativa, sino también en materia de seguridad, porque para poder desplegar fuerzas federales en el territorio de una provincia o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, debería haberse declarado el estado de sitio, que es como establece el artículo 23 de la Constitución Nacional, que establece que en caso de ataque exterior o de conmoción interior se entiende por una conmoción social que sea de difícil control, que en ese caso sí pueden actuar las fuerzas federales en el territorio de la ciudad autónoma o en otros territorios, con lo cual la ciudad de Buenos Aires tiene la policía metropolitana y tiene el traspaso de parte de la policía federal. Parece por lo menos desproporcionado la circunstancia de que se haga un despliegue de fuerzas federales en un territorio, ya sea la ciudad de Buenos Aires o en otro territorio, en la medida que no haya un estado de sitio que se haya declarado por parte del Congreso, que esta no es la situación. Entonces, a través de un DNU hacerlo, sin duda implica una extralimitación de las facultades que en este caso tiene el Ejecutivo Nacional, ¿no?
El Ejecutivo hizo referencia a la ley federal, ya que se tiene derecho a intervenir en situaciones de catástrofe. ¿Estaríamos en situación de catástrofe?
No, en realidad una epidemia podría asimilarse a una catástrofe, pero esto, por más que lo diga una ley, de ninguna manera está por arriba de la Constitución, por encima de la Constitución, de manera que si hay una situación de catástrofe en estos términos, debería haber dictado, en caso de querer despegar fuerzas, debería haber dictado el estado de sitio en una parte del territorio, lo cual también sería una exageración. Queda muy, muy gris la definición de catástrofe en este caso. Con lo cual, por más que lo diga la ley, nunca está por encima de lo que dice la Constitución. De manera tal, yo insisto en que hay una extralimitación del Ejecutivo en cuanto al despliegue de fuerzas federales en la ciudad autónoma, como si lo hiciera en otra provincia.
Y Marcela, ¿qué recursos tiene un poder ejecutivo, cualquiera sea, para hacer cumplir, por ejemplo, un decreto de necesidad de urgencia, una medida sanitaria, una medida preventiva en un país federal? ¿Cuál es la regla de juego y hasta dónde se puede imponer y hasta dónde debe consensuar?
En realidad, el Poder Ejecutivo tiene facultades, en este caso, de disposición o de restricciones de derechos fundamentales porque estamos ante una situación de emergencia. Pero el problema acá no es que no pueda restringir derechos fundamentales, sino que esa es la excepción. Como lo dice la propia Constitución en el artículo 99, cuando dice el presidente, no puede emitir leyes, o sea, no puede emitir disposiciones legislativas, solo cuando hubiera una emergencia que el Congreso no pudiera seguir con el trámite del proceso de leyes, ahí se puede dictar un decreto de necesidad de urgencia. Ese es el arma que tiene el presidente para poder hacer una suerte de restricciones a algún derecho fundamental. El problema es que esa restricción tiene que ser razonable o proporcional. Entonces, ante cada restricción, porque nadie dudó cuando empezó la pandemia, cuando dijeron, bueno, vamos todos adentro, no hubo presentaciones ni amparo, porque realmente nadie dudó de la proporcionalidad de la medida, porque había que sanear el sistema de salud, no se conocía bien cuáles eran los alcances del virus, etcétera, etcétera. Entonces, ahí aparece como razonable y proporcional que el Ejecutivo emita determinadas facultades, o sea, ejerza las facultades de excepción que tiene y a través de eso pueda ejercer o imponerse en los términos que vos me decías. Ahora bien, después la Constitución establece facultades que son propias del Estado Nacional y facultades que son propias de las provincias. Pero el artículo 121 establece la regla que es que las provincias conservan para sí, léase la ciudad autónoma también, todo el poder que no han delegado en la nación. Entonces, no está delegado el tema de la educación, no está delegado el tema de seguridad, de manera tal que solo el Poder Ejecutivo intervenir cuando justamente casos de catástrofe, pero previo dictado del estado de sitio en el caso que fuera necesario. Pasa que no estamos en un caso que es necesario un estado de sitio porque no hay conmoción interior. Si hubiera un estado de sitio declarado por el Congreso y habría una conmoción interior, ahí se podría hacer todo el despliegue de fuerzas que vos me decías y se podría hacer valer por la fuerza todo lo que se disponga.
La Corte Suprema, como cabeza del Poder Judicial, ¿es el balance razonable en este tirafloje?
Sí, realmente el Poder Judicial, de ahí la necesidad que hay y que tanto insistimos desde distintos ámbitos, desde los ámbitos académicos, desde los que hacemos derecho constitucional, la necesidad de la independencia del Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que aplica los checks and balances, es decir, es el poder que equilibra cuando hay exceso de poder en los poderes políticos, léase tanto el Poder Legislativo como el Poder Judicial. Entonces, si hay un exceso, a través del control de constitucionalidad de las normas, es el Poder Judicial el que dice, no, esto no es constitucional, hay un exceso en la reglamentación de tal derecho fundamental y en vista de eso es el Poder Judicial el que puede poner justamente, hace la función del poder que equilibra, ¿no? Por eso es tan importante, insisto, la independencia del Poder Judicial. Hoy tenemos una Corte que, en mi criterio, tiene altos niveles de independencia y eso es muy importante. Si nos quedamos sin un Poder Judicial independiente, esto hace que la República se rompa, digamos, ¿no? Entonces es muy, muy importante el rol que juega el Poder Judicial.
Y por otro lado, también es interesante el rol cívico. ¿Qué pasa cuando la sociedad empieza a convertirse en un actor público?
La sociedad es un derecho y un deber. Felizmente también la Constitución del 94 incorporó mecanismos de participación ciudadana, que si bien claramente es a través del plebiscito, de la consulta popular, pero hay mecanismos de participación como las audiencias públicas y también a partir de que en las acciones, como los amparos, las acciones de habeas corpus, habeas data, las distintas acciones judiciales, que las pueden interponer asociaciones intermedias, las ONG que decíamos. Con esto ya pasamos de una democracia no solo representativa, sino una democracia participativa. Entonces, está muy bien que la sociedad civil participe, es sumamente importante porque enriquece los niveles de democracia.
Marcela, si un alumno te pregunta, doctora, ¿usted qué cree? ¿Durante este tiempo de pandemia se afectó la calidad institucional en la Argentina? ¿Qué le decís?
Le diría que se afectó muchísimo la calidad institucional en la Argentina, no solamente porque en pandemia es lógico y es entendible que se restrinjan de manera proporcionada y en forma razonable algunos derechos fundamentales. Es lógico que la libertad de circulación o de locomoción en algún horario determinado, con fundamentos, se pueda restringir, porque para eso están las emergencias y para eso están los institutos en los cuales se responde. Pero después hay cuestiones que han ocurrido más allá de la pandemia que restan calidad institucional a la Argentina. Estamos en un momento de inflexión y es todo el avance sobre el Poder Judicial. Esto de el avance sobre querer cambiar la ley de la Procuración General para que sea nombrado el Procurador General con una mayoría, que no sea con una mayoría agravada de 2/3, como ha sido históricamente, y como es necesario justamente porque la función de control que tiene el Procurador General y todos los fiscales hace necesario que los fiscales y el procurador no respondan a los gobiernos de turno, no importa quién sea el gobierno de turno. Pero justamente esa mayoría agravada, como para nombrar a un juez de la Corte Suprema, es lo que hace que el procurador pueda cumplir con sus funciones de investigación. Entonces creo que ese es un ejemplo claro de cómo a través de las reformas judiciales planteadas se está claramente intentando de alguna manera cercenar la calidad institucional en la Argentina. Hay que distinguir entre democracia procedimental y democracia de contenido o democracia sustantiva. La procedimental nosotros la tenemos claramente cuando a través del voto se elige un determinado gobierno. Pero la democracia sustantiva, la de contenido, es cuando después los gobiernos que son elegidos por el pueblo tienen que cuidar los estándares democráticos. Es necesario no solamente acceder al poder de un modo democrático, que eso en Argentina se cumple definitivamente desde 1983, sino cuidar las instituciones y no socavar las instituciones una vez que cualquier gobierno, no importa cuál, haya accedido al poder.
Mantener la independencia de los poderes y evitar las autocracias.
Así es, Verónica.
Bueno, Marcela, te agradecemos muchísimo. Sabemos, estás muy ocupada y te volveremos a consultar a medida que esto vaya avanzando.
Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos.
Bueno, y continuamos en Radio Cultura. Vamos a un corte y ya volvemos.
Keeps on the corner, trying to bring you up.
es Nuevos Hemisferios por Radio Cultura. Yo soy Verónica Figueroa y estamos con un invitado, Augusto Salvato, politólogo, director de la consultora Panorama y académico. Bienvenido, Augusto, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer hablar contigo de nuevo.
Y, Augusto, en estos días vemos este avance y esta puja por la limitación de los poderes, la autonomía de la ciudad, el gobierno central. Y nos quedamos pensando cuántas otras experiencias hay en el mundo, sobre todo en repúblicas parecidas a la nuestra, ¿no? Con una organización federal, que han tenido este tipo de enfrentamiento también, ¿no? Por el alcance de las intervenciones, por la administración de la pandemia. ¿Qué nos puedes contar vos al respecto?
Bueno, te diría que son muchos los países federales en donde se produjo este quiebre entre lo que pretendía el gobierno nacional o el gobierno federal y lo que pretendían las distintas unidades territoriales, principalmente porque lo que hubo en el año pasado, digamos, fue falta de armonía entre estas unidades, ¿no? En la Argentina esto no lo vimos hasta ahora, o lo vimos muy poco hasta ahora. O sea, lo que vimos el año pasado fue una sorprendente concordia entre los distintos actores, más allá de los partidos políticos a los que pertenecían, los actores que tenían responsabilidad de gestión, más o menos todos coincidían. ¿En dónde sí vimos conflictos el año pasado? Bueno, el caso de Brasil es particularmente ilustrativo, ¿no? Bolsonaro decía que no quería cuarentena, los gobernadores de San Pablo y de Río de Janeiro sí querían cuarentena, entonces desafiaron públicamente más de una oportunidad a Bolsonaro, a punto tal de que tuvieron que renunciar, si no me equivoco, ya vamos por el tercer ministro de Salud. Sí. En el caso de Brasil. Algo parecido pasó en el caso de México, quizá no tan fuerte, pero sí algunos estados mexicanos cuestionaron mucho las decisiones de Andrés Manuel López Obrador, y algo muy parecido sucedió en los Estados Unidos, donde algunos gobernadores querían restringir, Trump quería mantener abierto. Esos son los países federales donde podríamos decir hubo muchos problemas. Después tenemos otros países federales, como es el caso de Alemania, donde no hubo problemas tan graves, pero entre otras cosas porque la decisión fue desde un principio, bueno, dotar de más poder de decisión a las unidades territoriales. Entonces esto nos abre una pregunta que nos interpela particularmente en este momento. Si las decisiones se tienen que tomar desde el gobierno nacional como sede, digamos, o como cabeza de la lucha contra el coronavirus, o desde la mínima unidad territorial posible. Es decir, esto es algo que va mucho más allá también de la pandemia. Es decir, los municipios, las provincias y los municipios son quienes están más cerca de los problemas y conocen más en profundidad la realidad, por lo cual tendría cierto sentido de que haya más poder de decisión de los municipios, especialmente cuando son decisiones que se tienen que tomar tan rápido y conociendo muy en profundidad la realidad. Pero bueno, en la Argentina no habíamos tenido este problema, o lo habíamos tenido en menor medida hasta ahora.
Es interesante porque yo escuchaba padres de Las Heras, de alguna manera quedaron en esta distribución política, porque no es territorial, del AMBA, quedaron abarcados. Y decían, nosotros somos un pueblito de muy pocos habitantes, nuestros chicos van caminando a la escuela. ¿Cómo se nos puede comparar a nosotros con, no sé, La Matanza, con algún distrito de la ciudad de Buenos Aires? Reclamando que no había una mirada más segmentada al respecto, ¿no?
Y bueno, es que es un problema que te diría en este caso trasciende la pandemia. O sea, me parece que lo interesante es que tomemos la pandemia como una excusa para analizar esto, pero sucede en un montón de ámbitos también, ¿no? Y eso nos obliga, o sea, como vos decís, no es lo mismo Las Heras que La Matanza, incluso tampoco es lo mismo, digamos, Las Heras que cualquier otro pueblo de la provincia de Buenos Aires, porque tendrá sus particularidades, tendrá su curva epidemiológica diferente, sus actividades económicas. Quizás hay lugares donde hay actividades económicas donde es más plausible poder instalar una cuarentena y otros donde no. O lugares donde, por ejemplo, predominan los colegios rurales o lugares donde predomina el colegio como un lugar de contención social. Entonces decís, bueno, si el chico no está acá, va a estar en la calle y no va a comer, además. Entonces, todo eso lo que implica es tener una mirada muy profunda sobre el territorio. Y los estados latinoamericanos, y acá está creo que el quid de la cuestión, los estados latinoamericanos tienen una gran dificultad para llegar a todos los rincones de su territorio. Y eso explica muchos de los problemas que tenemos en América Latina. Desde la irrupción del narcotráfico, porque no está el Estado ahí, hasta los grandes bolsones de pobreza que encontramos, donde además el narcotráfico también está presente, justamente por esto, ¿no? Porque al Estado latinoamericano, y lo hago para no concentrarme solo en la Argentina, le cuesta mucho llegar a todo el territorio. Diferente es la situación en Europa. Y eso lo que genera es que sea cada vez más difícil conocer las particularidades del territorio y tomar decisiones en consecuencia. Por eso, una posible buena medida en este sentido es dotar de más poder a las ciudades, a los municipios, para que puedan tomar otro tipo de decisiones. Ahora, por cuestiones del diseño institucional de la Argentina, esto es muy complicado, porque los recursos están en otro lado, están en el Estado Nacional. Somos un federalismo un poco particular.
Que termina dependiendo de la distribución de los presupuestos a nivel nacional también.
Por supuesto, es decir, hay una porción muy pequeña de lo que del dinero, digamos, que ingresa a las arcas del Estado que van a los municipios. Y si tomamos las responsabilidades que tiene el municipio, cada vez está quedando más corto en esos términos. Evidentemente, la Argentina tiene un federalismo, o tenía originalmente, digamos, en la Constitución de 1853, una idea de federalismo que a lo largo de los años, a lo largo del tiempo, se fue convirtiendo cada vez más en un Estado unitario de facto en muchas cosas y que después fue, digamos, trasladando otra vez competencias, especialmente en la década del 90, hubo mucho traslado de competencias otra vez a las provincias, pero sin los recursos. Eso generó provincias quebradas, un Estado federal muy fuerte y poco poder, digamos, de maniobra para tener una política más federal.
Ya la Corte Suprema ha aceptado el reclamo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y tiene también guardado en algún cajón, en alguna carpeta, el reclamo anterior, que era el de la distribución de la coparticipación también. Así que acá se vienen jugando en estos días un tira y afloje de hasta qué punto la ciudad es autónoma, tiene capacidad de decidir. Pero por otro lado, estamos bajo un paraguas de una circunstancia extraordinaria. ¿Hasta qué punto puede el poder central, puede la presidencia, marcar el rumbo y si tiene que responder por los resultados, también exigir ciertas normas para cumplir?
No, completamente. A ver, es completamente válido el argumento de la circunstancia excepcional. Lo que tenemos que tener en cuenta también es que la Argentina hace más de un año que se encuentra en una circunstancia excepcional, donde las emergencias económicas, las emergencias energéticas y sanitarias se declaran hace años, hace décadas, y podríamos hasta decir que vivimos en una especie de emergencia permanente, un estado de emergencia permanente. Entonces, quizá en ese sentido lo más sensato sea poder realizar, digamos, las cosas con la mayor normalidad institucional posible. ¿Qué quiero decir esto? Que si un distrito tiene que decidir sobre la educación en ese distrito, bueno, sea el distrito el que lo hace y decida. Evidentemente esto es una cuestión muy compleja en términos jurídicos. Lo que hay detrás, y creo que lo que más, digamos, puedo comprender yo, más que la complejidad jurídica, son las disputas de poder. Es decir, nada de esto fue necesario el año pasado. Creo que todos coincidieron y en ese momento decía, yo por lo menos me acuerdo que una de las cosas que decía es menos mal que no hay elecciones este año en la Argentina, ¿no? Bueno, este año sí hay elecciones, 2021 sí. Entonces acá lo que estamos hablando, más de una cuestión de competencias federales, que es un ribete interesante que toma la cuestión, pero lo que estamos hablando es de una cuestión de poder y de la judicialización de las decisiones de política pública, que no es otra cosa que el fracaso o un reflejo del fracaso de la negociación política. Es decir, esto tendría que haberse resuelto en una mesa donde se encontraran Axel Kicillof, representantes de intendentes del conurbano, Rodríguez Larreta y Alberto Fernández. Eso se pudo hacer el año pasado. Este año, evidentemente, no. ¿Qué cambió del año pasado a este? Entre otras cosas, el calendario electoral.
Los padres sienten que les han tocado su bien más preciado, que son sus hijos. Se le abre al presidente un problema que no tenía pensado. ¿Está más cerca esto de la 125? ¿Empieza a volar el fantasma en un año electoral de una 125 y eso hace necesario que salga el día lunes el presidente junto con sus ministros a bajar el tono, a explicar que es temporal, que la medida sanitaria, que no es educativa, que es antipática, pero que es necesaria? ¿Hay una necesidad de empezar a bajar un poquito el tono por la reacción de la gente?
Bueno, completamente. Me parece muy interesante la comparación que haces, porque tanto en la cuestión de la 125 como en lo que está sucediendo, en el fondo lo que había era una cuestión de autoridad. Es decir, cualquier presidente puede tomar una medida antipática y que a la gente no le guste y reaccione. Cualquier presidente puede impulsar, digamos, una ley, en el caso como fue lo de la 125, y que no sea aprobada en el Parlamento. Ahora, lo que transformaba esta situación en una crisis, como sucede ahora, es la cuestión de la autoridad. Es decir, la posición de liderazgo que tiene cualquier dirigente político por el cargo que tiene es una cosa. Ahora, la autoridad es algo que te lo reconocen los otros. Y lo que hizo Alberto Fernández, evidentemente, con este primer mensaje, es tratar de mostrar o reafirmar esa autoridad que no fue reafirmada por la sociedad o por el resto de los dirigentes. Entonces, eso genera un problema muy grande a nivel interno para el presidente, que es: ¿qué sucede si más provincias empiezan a tomar la actitud que tomó Rodríguez Larreta, ¿no? De desobedecer la medida que tan, digamos, de manera tan autoritaria, y no lo digo en el sentido de gobiernos autoritarios, sino en la forma de la toma de la decisión.
De lo inconsulto. Exacto. De alguna manera.
Exacto, o sea, que tan autoritariamente se tomó. Es decir, ¿qué pasa si otros actores empiezan a tomar esta actitud? Que fue un poco lo que se preguntaron Néstor y Cristina Kirchner en 2009. Es decir, ¿qué pasa si otros actores dentro del Frente para la Victoria empiezan a tomar la actitud que tomó Julio Cobos, ¿no? Que fue como el gran debate en ese momento. Entonces creo que lo que le preocupa mucho hoy al presidente es eso, ¿no? Es poder reafirmar su autoridad. Y por eso también, digamos, baja quizás un cambio en esta conferencia. También anuncia, digamos, medidas para el personal de salud, que se había visto muy, muy tocado por una frase, a mi juicio, desafortunada, pero también sobreinterpretada sobre lo que dijo con respecto al personal de salud. Y por eso también está tratando de volver a recuperar, digamos, estas posiciones. Pero es muy difícil, como decíamos, ¿no? En un año electoral donde además hay una mayoría de la sociedad que está a favor de mantener las escuelas abiertas, y esto es cierto, pero también esta situación es de alguna manera aprovechada para manifestar el descontento con la gestión de Alberto Fernández por parte de algunos sectores, más allá de la cuestión de educación. Es decir, la cuestión de educación obviamente es muy importante en el reclamo, pero se aprovecha también para manifestar el descontento en general, como viene manejando la cuestión el presidente. Entonces creo que ese es el gran problema de fondo que tenemos este año.
Y la gran similitud con la 125, ¿no? Que fue capitalizada, pero también que detrás de ella salieron tantos apoyos a un gente que no era del sector.
Exacto, completamente. Y además eso generó también, voy sumando al ejemplo porque me parece un ejemplo muy, muy interesante, pero también generó las primeras rupturas hacia adentro del Frente para la Victoria.
Nuestro presidente.
El propio Fernández, Felipe Solá, es decir, muchos que hoy están en el gabinete tuvieron esa ruptura contra un Frente para la Victoria que venía expandiéndose casi ininterrumpidamente desde 2003, o sea, 2005 le gana el peronismo a Chiche Dualde, en 2007 empieza con esta estrategia de extenderse hacia el radicalismo disidente, que estaba medio perdido después del 2001, y en cambio en 2009 empieza a achicarse cada vez más. Entonces vemos una especie de efecto diamante, ¿no? Primero se agranda en términos de incorporar otras corrientes políticas. A partir del 2009, el kirchnerismo se achica. La pregunta es entonces si va a tender a hacer esto, es decir, si va a seguir tendiendo a achicarse a partir de este revés, si se quiere, que todavía está en una etapa muy, muy verde, ¿no? Pero si va a tender a retraerse sobre los propios o va a buscar consensos más amplios. Creo que eso también va a definir mucho el tipo de gobierno que vamos a ver en los próximos meses.
Vamos a hacer un pequeño corte y yo te voy a pedir a la vuelta que pensemos. ¿Es esto un problema de autoridad o de confianza?
Perfecto.
Hemisferios. Yo soy Verónica Figueroa y nos acompaña Augusto Salvato. Antes de ir al corte, habíamos planteado si Alberto, aparte de un tema de autoridad, está confrontando un tema de confianza, pero de la población en general, más allá de los distintos frentes políticos.
Te lo respondo de la siguiente manera. Sí, la respuesta corta sería sí. La respuesta larga es no es solamente Alberto Fernández el que experimenta eso. Te diría que hay un déficit de confianza muy grande sobre los políticos en general, es decir, sobre las instituciones políticas en general. Si vemos los números, son bastante particulares, es decir, menos del 20% de los argentinos confía en el Parlamento, menos del 20% de los argentinos confía en el Poder Ejecutivo, en los partidos políticos en general. Por lo cual, si bien hace muchos años se viene hablando de la crisis de los partidos políticos, creo que algunas tendencias como el auge de las redes sociales, como esta pandemia, como los 10 años de estancamiento, vienen, si se quiere, generando esta desconfianza en los partidos políticos tradicionales o establecidos, digamos, en la Argentina. Esta confianza, si se quiere, a principios del año pasado se vio de alguna manera más por la cuestión del virus, es decir, el miedo al virus y las rápidas decisiones que se tomaron en algunos casos y la mesa de los tres dirigentes y demás, llevó a un paréntesis. Ahora, eso no fue la normalidad, eso fue la excepción. La normalidad es que la Argentina es una sociedad con profundos problemas estructurales que no crece hace 10 años y donde la gran mayoría de la población no confía en los políticos por más que los vote. Es decir, más allá de los núcleos duros, digamos, del votante Juntos por el Cambio o del votante del kirchnerismo, sí es verdad que la mayoría de los votantes no votan por amor, votan porque no les queda otra.
¿Y cuál es el rol del Parlamento? ¿Cuántos decretos de necesidad de urgencia nos van a gobernar? ¿No debería ser el Congreso el que tome también algunos temas y le dé la profundidad de un debate ciudadano, ¿no? Para eso son nuestros representantes.
Completamente, completamente. Y además, evidentemente, el 20 de marzo del 2020 había una necesidad de actuar rápido. Pero hemos tenido un año entero en el cual ha habido mucha actividad parlamentaria, es decir, ha habido más actividad parlamentaria que la que hay en un año normal, digamos, sin pandemia. Pero es cierto que es necesario también mayores consensos a la hora de tomar decisiones. Más cuando se trata de decisiones tan polémicas y donde la sociedad está tan dividida. Y esto, digamos, si bien nosotros somos una democracia presidencialista, el Parlamento es el lugar de la democracia por autonomía, ¿no? Es decir, las decisiones políticas en democracia tienen esta particularidad de que quizá no son las mejores, pero por lo menos son las que se toman por consenso, ¿no? Y por eso es tan importante que haya debates en el Parlamento, que se pongan de acuerdo en la decisión, que negocien. El otro día, por ejemplo, me preguntaban, estás a favor de la rosca política, ¿no? Es decir, la rosca, entendía como negociación política, es fundamental para que se tomen decisiones en una democracia. Y en la Argentina, lamentablemente, hemos tomado mecanismos de decisión o hemos visto al Congreso como una especie de, por momentos, por más que no siempre es así, pero por momentos se ve como una especie de escribanía de las decisiones del Poder Ejecutivo cuando el Poder Ejecutivo tiene mayoría. Esto es lo peor que le puede pasar al Parlamento y a la democracia de la Argentina.
Aparte, hay algo muy importante culturalmente, que es aceptar el juego democrático de las limitaciones de los tres poderes, ¿no? No sobrepasar uno sobre otro. Y los argentinos tenemos muchos problemas con ese aspecto de las limitaciones.
Es cierto que hay una especie de tendencia, digamos, sin ser antropólogo, pero hay una especie de tendencia a celebrar la viveza, ¿no? Como una especie de, bueno, el que no cumple las normas, ¿no? Y las cosas le salen bien. El otro día, por ejemplo, conversaba sobre un patentamiento de un auto y me decían, ¿para qué vas a patentar el auto en la capital? Patentalo en Corrientes, que es más barato. Es decir, y hay como una especie de tendencia a, bueno, hacer las cosas, digamos, no del todo por derecha, que no pasa nada, etcétera, etcétera. Efectivamente, es complejo, pero por otro lado, también, y es lo que un poco hace que la sociedad siente una especie de, se exculpe de este, del cumplimiento de las normas, es que los políticos también son argentinos. Entonces, de alguna manera, siempre se podría decir, bueno, si el político no paga impuestos, ¿por qué yo los voy a pagar? ¿No? Y así se genera toda una cadena de incumplimiento que hace realmente muy difícil establecer, digamos, normativas. La marcha que hubo, por ejemplo, para pedir educación el otro sábado, ¿no? Es decir, para pedir por la educación. Un reclamo legítimo, es decir, pueden cuestionarse los métodos de conglomerar gente en pandemia, pero es un reclamo que en principio es legítimo, en principio fue pacífico y demás. Ahora, si a las 20 horas había restricción de circular y a las 20 horas te quedaste en la plaza, después no te puedes quejar de que están viniendo a desalojarte de la plaza. O sea, rompiendo una norma no puedes quejarte de los que rompen las normas, ¿no? Sería como un poco esa la...
Sí. De alguna manera pivotean los extremos, porque yo recuerdo el gobierno anterior, para no cargar todas las tintas sobre este gobierno, ¿no? Cuando el gobierno anterior tenía que tomar medidas económicas, hagan algo con la economía, el gobierno hace algo, el reclamo es, pero no hagan tanto. En este gobierno es... que Alberto toma una decisión. Cuando toma una decisión, todo mundo salta y le dice, bueno, pero no hagan tanto, ¿no?
Sí, completamente. Y creo que acá hay algo, yo lo llamo política Disney, y creo que tienen tanta responsabilidad los dirigentes políticos que no vienen de Marte ni de Júpiter, como la ciudadanía. Es decir, hay una tendencia muy fuerte a creer en las soluciones mágicas. Si creemos que va a venir alguien y va a solucionar la economía en 4 años, bueno, evidentemente eso no va a suceder y va a generar decepciones. Ahora, si eso está en la oferta electoral, es decir, si viene alguien y te dice yo voy a levantar el cepo y no va a haber más problemas cambiarios o voy a solucionar la inflación en 2 años, etcétera, etcétera, bueno, evidentemente no podemos después pretender que la sociedad sea una sociedad que crea en el largo plazo, ¿no? Y creo que es un cambio que tiene que venir también desde la cultura política y que implica ciertos acuerdos de base entre los sectores políticos en los cuales, digamos, no se usen después estas cosas como una estrategia de campaña. Y te pongo otro ejemplo, ¿no? O sea, así como... a Mauricio Macri un poco lo volvieron loco comunicacionalmente con la idea del segundo semestre, ¿no? Los mismos que eran funcionarios del gobierno de Macri o que eran parte del gobierno de Macri, después le dicen exactamente lo mismo al Alberto Fernández y lo chicanean con el tema del asado y demás. Entonces, la chicana, digamos, va a existir siempre, pero tiene, al menos la discusión pública de la política argentina, tiene que elevarse un poco en cuanto a su calidad. Porque si no, siempre vamos a estar discutiendo la chicana, no las cuestiones de fondo.
¿Quiénes son los grandes ganadores? ¿Los que están en silencio?
Mira, eso lo vamos a saber en las elecciones, en realidad. Creo que es un momento de mucha crispación social, por lo cual, digamos, la sociedad tampoco valora mucho al que esté en silencio, por decirlo de alguna manera. Hoy por hoy, en general... más allá de cualquier especulación o cálculo político, la que está perdiendo es la política en general. Es decir, los partidos políticos tradicionales están muy debilitados en la Argentina, se genera mucha desconfianza, y por más que esta sea una pequeña victoria, digo, momentánea de Larreta, podríamos decir, la cuestión de empezar las clases, en el largo plazo los que terminan perdiendo en realidad son los políticos en general. También eso lo vamos a ver en el 2023, donde probablemente estén mucho mejor parados para competir alguien que no venga del riñón de estos partidos, sino alguien que venga un poco más de afuera.
La pandemia lo puso a Horacio Rodríguez Larreta en el radar nacional de alguna manera también. ¿Es un poco creación de sus opositores?
Bueno, en realidad hay una primera etapa en la cual había un Juntos por el Cambio que estaba representado por la figura de Mauricio Macri en el imaginario colectivo y especialmente en el imaginario del gobierno, ¿no? Entonces, al que se le pegaba era Macri, Larreta era mi amigo Horacio, ¿no? Así lo decía el presidente. Y no había como mucha idea de que bueno, sea una gran amenaza electoral Larreta. Entonces, efectivamente... tampoco se lo veía como el jefe de la oposición, había que colaborar, entonces al que se le pegaba era Macri. Eso volvió a suceder fuertemente cuando Macri hizo el lanzamiento del libro, ¿no? Es decir, Macri como que se pone otra vez como el líder de Juntos por el Cambio. El 2020, 2021 iban a ser años de generar conocimiento nacional para el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la gestión. Llegó la pandemia, le cambió un poco los planes, pero al fin y al cabo terminó generando eso mismo, ¿no? Entonces, como vos decís, se lo sube al ring, pero al mismo tiempo también hay que tener en cuenta que es muy difícil para alguien sostener durante 3 años la idea de que va a ser el candidato a presidente en 2023. Y si Juntos por el Cambio actúa como un equipo, van a tener que cuidarlo, digamos, para que no sea él el que reciba todos los palos del gobierno en este caso.
Uno quiere que sea un año de consenso, uno desea que sea un año de encuentros, pero la percepción en la calle es que no, es que va a ser un año ríspido.
Lamentablemente, probablemente sea así. Es decir, más allá de que se cuestione la democracia o incluso se hagan comparaciones, diría, muy, muy negativas y nocivas para la política, como hablar de que tal presidente es la dictadura o que tal otro es un autoritario. Es decir, la Argentina, por suerte, desde 1983 hay un consenso muy amplio de que la forma de gobernarnos es mediante la democracia. Y nuestra democracia está bastante consolidada. Es decir, las grandes crisis que hubo fueron crisis que se resolvieron dentro del sistema democrático institucional. Tenemos una democracia que funciona. Tenemos otros consensos alrededor, por ejemplo, de la educación pública, ¿no? Es decir, hay una suerte de idea de que tiene que recibirse o tiene que existir la posibilidad de educación pública. Ahora, lo que no hay consenso, y eso cuesta mucho generarlo, es en el modelo de país que quiere ser la Argentina de cara al futuro. Es decir, ¿qué país queremos ser? ¿Queremos ser un país exportador? ¿Queremos concentrarnos en exportar? ¿O vamos a encontrar cada tanto a la Secretaría de Comercio diciendo que va a cerrar las exportaciones de carne si no bajan los precios internos? ¿Queremos ser un país que apueste a la tecnología o queremos aumentar los aranceles a la importación de computadoras, por ejemplo? Es decir, ¿cuál es el país que quiere ser la Argentina? Y eso evidentemente tiene que resolverse con un consenso amplio, que no es para nada fácil, porque si no ya se hubiera hecho.
Te agradecemos mucho y vamos seguramente a seguir en contacto. Siempre es un placer escucharte, analizar, reflexionar. Es muy interesante esto, ¿qué país queremos ser?
Muchas gracias por la invitación, un placer charlar con vos y a disposición para cuando quieras.
Hasta acá llegamos por Radio Cultura. Agradecemos a todo nuestro equipo técnico que posibilita que trabajemos de nuestras casas y los esperamos la semana que viene. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song and I'll try not to sing out of key. Turn out the light, I can tell.